En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 5 de diciembre. Mil gracias por acompañarlos al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles e incluso a través del podcast del programa. Estamos en el balcón de un largo puente. Si lo vais a disfrutar, felicidades. Otros nos quedamos aquí sosteniendo el fuerte. Anoche tuvieron cena tanto las plantillas del Real Madrid como las del Getafe. Los azulones viven momentos de felicidad. El 4-0 al Levante, el estar a un solo punto del sexto puesto que ocupa el Atlético y a un solo punto de meterse en los 16avos de final de la Liga Europa lo permiten. Su presidente, Ángel Torres, asegura que están en un ciclo bueno, bueno.
Yo he creído mucho siempre en los ciclos. Yo creo que estamos en el ciclo bueno. Hemos tenido la suerte de dar con un entrenador que está en la cuarta temporada, en que vino con una iniciada y le quedan creo que 2 años más todavía. Y si somos capaces de cumplir el ciclo, yo creo que va a ser un ciclo muy interesante y muy atractivo.
Y uno de los grandes artífices de estos éxitos es el entrenador José Bordalás. Ascendió al equipo a primera, lo ha metido en Europa y le hace competir de tú a tú con cualquiera. Le preguntamos a Jorge Molina si cree que su técnico merece dirigir a un grande en su carrera.
Bueno, mérito se está haciendo. Yo creo que al final los resultados están ahí, ¿no? Ya no aquí, antes, pues bueno, antes de llegar a Getafe estuvo en el Alavés y ya ascendió también. Creo que en todos los equipos donde ha estado ha sacado rendimiento a los equipos y ha sacado buenos resultados. Él también es ambicioso y quiere mejorar cada día y bueno, ¿por qué no? Y le llega la posibilidad, seguro que lo haría muy bien.
Días de vino y rosas para el Getafe y su afición. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Atlético de Madrid vuelve mañana a la competición. Será contra el Villarreal de Javi Calleja. Mañana a las 9 en la Cerámica. Última hora de los rojiblancos. Majadahonda, José María Bonilla.
El Atlético tiene la mente puesta en el estadio de la Cerámica, donde el equipo de Diego Pablo Simeone pretende revertir la marcha de malos resultados que está obteniendo los rojiblancos en las últimas semanas. El técnico argentino volverá al cuatribote en el medio del campo y cambiará los laterales, dando entrada a Lodi y Arias. Simeone, que ha pasado por sala de prensa, ha explicado lo de la temporada de transición. Dice seguir teniendo paciencia y energía. Escucharemos todas sus explicaciones aquí, en este partido de la una.
Pésimas noticias en el Real Madrid. Eden Hazard no va a jugar el Clásico. Y también ha caído Marcelo. Carlos Rodríguez.
Malas noticias para los madridistas en la jornada de hoy. Hoy hemos conocido que la lesión de Eden Hazard es más grave de lo que en un principio parecía. Sufre una microfisura en la zona dañada tras la entrada de su compatriota Meunier. Una microfisura que le va a dejar fuera del Clásico. Hazard no jugará más en este año 2019. Marcelo también se lesionó en el partido del pasado fin de semana en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Lesión muscular en el sóleo que también le deja fuera del Barcelona-Real Madrid y probablemente también para el lateral brasileño se haya terminado el año deportivamente hablando.
Anoche hubo liga en Inglaterra y en Francia y varios nombres propios sonaron con fuerza por diferentes motivos, Laura Cabrera.
Kylian Mbappé volvió a brillar en la victoria 2-0 ante el PSG, del PSG ante el Nantes. Suyo fue el gol que abría el marcador con una genialidad de tacón. Neymar hizo el segundo de penalti y después mandó callar al Parque de los Príncipes, que previamente le había pitado pese a realizar una gran segunda parte. En Inglaterra también hubo jornada de liga. Mané lideró al Liverpool en la goleada 5-2 en el derbi ante el Everton y en Old Trafford, primera derrota de Mourinho al frente del Tottenham 2-1 ante el United.
Otro nombre propio llamativo es el de Ansu Fati, el chaval del Barça, 17 años, tiene nueva cláusula de rescisión, 170 millones de euros, que será de 400 en cuanto sea jugador del primer equipo. Y otro más, el de José Luis Morales, jugador del Levante. El comandante es un producto del fútbol de tierra de nuestra comunidad. Se formó en Getafe, en Parla y en Fuenlabrada. Hoy triunfa como granota. Nos atenderá desde Valencia en una charla muy madrileñista. Y en baloncesto, se consumó la marcha de la perla estudiantil del donostiarra Darío Brizuela, Carlos Sánchez Blas.
Traspasado al Unicaja de Málaga tras 8 años en el Ramiro de Maeztu, el club lo anunció ayer con dureza, dejando claro que el propio propio jugador había solicitado su salida. En este partido de la una vamos a conversar con el director deportivo de Estudiantes, Willy Villar. Y esta noche, kilómetro 12 de la Copa de Europa en el Palacio Real Madrid-Valencia Basket.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y casi 9 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Felipe Serrano y el cambio climático.
Pienso que nunca hacemos lo suficiente por el medio ambiente y desde luego ojalá que esta cumbre del clima nos ayude a ponernos un poco las pilas. En mi caso, procuro utilizar el coche lo menos posible. En Madrid tenemos un magnífico sistema de transporte público que es el que utilizo para venir a trabajar y si hay algo además también de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido plantar algunos árboles, operación que espero repetir durante este invierno.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Adiós Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con el encuentro que mañana enfrentará a Villarreal y Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica y que abrirá una nueva jornada de liga en Primera División. Nos vamos hasta Majadahonda con José María Bonilla, con la última hora del Atlético de Madrid, con lo más interesante de lo que ha dicho el Cholo Simeone. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Con qué cuenta y con qué no cuenta Simeone para el partido de mañana frente al Villarreal?
Hombre, pues no cuenta, y vamos a tardar menos, con Correa, es baja por sanción, y por lesión están fuera Bersálico, Costa, Savic y Jiménez, que tampoco van a estar a disposición del técnico argentino. Ha entrenado tanto Bersálico como el futbolista uruguayo con el resto de compañeros, pero el propio Diego Pablo Simeone en sala de prensa ha comentado que ni mucho menos Jiménez está para ir a esta convocatoria ante el Villarreal y que, eso sí, espera tenerlo en el enfrentamiento ante el Lokomotiv de Moscú en Liga de Campeones.
Por lo visto, en los últimos entrenamientos, Simeone parece tener claro el plan y hay cambio de guardia en los laterales.
Sí, van a entrar Arias y Renan Lodi. Saúl volverá al centro del campo y va a volver a utilizar el cuatribote. Veremos si con un 4-4-2 clásico o un 4-4-2 en rombo en el medio del campo. Ha probado con Oblak en portería, Arias, Felipe, Hermoso y Lodi en defensa. Tomás en el vértice del rombo, en un costado Coque, en el otro Saúl, y arriba de ese vértice estaría el mexicano Héctor Herrera. Joao Félix y Álvaro Morata serían los dos delanteros del Atlético de Madrid.
Posteriormente al entrenamiento ha comparecido en rueda de prensa el Cholo Simeone. Ahora vamos a escuchar lo más interesante, la pregunta estrella, que aclarara lo de la palabra transición, que hay gente que no le ha gustado.
Sí, evidentemente hubo mucho debate en cuanto que pronunció esa frase y esas palabras en sala de prensa del Metropolitano tras el partido ante el FC Barcelona. Yo creo que ha sido la primera pregunta de esta rueda de prensa del técnico argentino sobre ese año de transición. Y lo ha intentado explicar a su manera, pero lo ha intentado explicar Diego Pablo Simeone.
Sobre la palabra transición y otras cosas, esto es un resumen de lo más interesante que ha dicho el Cholo Simeone hace unos minutos.
A ver, pues si posiblemente tenga un mal español, o como no soy español, las palabras se pueden confundir. que no soy argentino, intento reproducir lo que pienso, y alguna palabra mal explicada en español puede ser mal interpretada para aquellos, obviamente, que la quieren interpretar mal. Yo, cuando hablo de transición, hablo de un chico de 21 años como Lodi, que está llegando, y un jugador como Felipe, que se fue con 34, si no me equivoco. Cuando hablo de transición, hablo de un chico como Joao Félix, que tiene 20 años, y otro como Griezmann, que se fue, que tiene 27 años. Cuando yo hablo de transición, digo que nos tenemos que renovar, como lo hicimos desde que llegué, todos los años, para obviamente competir en cada partido para dar lo mejor que tenemos nosotros. Y evidentemente, el que considera de que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, evidentemente llevo 8 de técnico y 5 de jugador. La verdad que todos aquellos que piensan eso, sinceramente, no me conocen. Posiblemente pude haber explicado lo mal, pero el que me conoce sabe bien claro que por dónde quiero ir, y el que lo quiere interpretar mal, bienvenida mal la interpretación para poder explicarla como la estoy explicando ahora, y ojalá que esta vez sea más clara.
¿Tienes la sensación que este año se te critica más, estás más en el disparadero, la gente te juzga de otra manera, o al menos los que analizan también?
No, perdón, desde los 8 años que estoy, han dicho en todos los años que el grupo no estaba conmigo en mitad de temporada, que los jugadores estaban enojados adentro del vestuario. Siempre, todos los años, hay una etapa donde obviamente hay siempre movimiento. ¿Por qué? Porque los resultados no son siempre los mismos, y evidentemente después de tanto tiempo se busca siempre sacar situaciones que no sean claras, pero ha pasado siempre. Si quieren repasar, los acompaño a que repasen en todos los años. Siempre hubo un periodo donde el equipo no está conmigo, que el equipo no me sigue más, que los jugadores no creen tanto en lo que hacemos, que cambiamos, que volvemos. Pero bueno, desde el lado que siempre he tenido, paciencia, mucha energía y obviamente seguridad en lo que pienso. Después podemos ganar, podemos perder, porque esto es fútbol. Pero obviamente convencido absolutamente de lo que quiero para mi equipo, porque los conozco a los jugadores.
Míster José María Bonilla para Onda Madrid. Desde que comenzó la temporada, allá por el mes de agosto, ¿qué es lo que menos le está gustando de la actuación del equipo y lo que más le está costando cambiar?
Bueno, yo creo que en este último tiempo, desde el partido del Granada para adelante, hemos tenido la regularidad que no habíamos tenido anteriormente, que lo veníamos hablando en todas las conferencias. Primer tiempo malo, segundo tiempo bueno, primer tiempo bueno, segundo tiempo malo. Y en estos últimos partidos el equipo ha respondido en los 90 minutos a un juego bastante estable, que es difícil tenerlo, sobre todo con rivales como la Juventus y el Barcelona. Y así todo, el equipo respondió en base al juego, en la regularidad que estábamos buscando encontrar. Ahora, nada, esto es lo que veo.
Diego, el otro día también, después del partido del Barcelona, hablaste de que no te preocupaba la distancia con el Barça y con el Madrid, que sí te preocupaba la distancia con el Sevilla. Sí. ¿Qué le podrías decir a algunos aficionados del Atlético que a lo mejor les duela o les moleste que se compare con el Sevilla y no con el Barcelona y el Real Madrid?
Que nosotros miramos el que tenemos más cerca. Una cuestión de vida. Siempre hay que mirar al que está más cerca. Es la única manera de acercarse a unos posibles equipos que están más lejos, acercarse primero a los que están adelante tuyo, ¿no?
Debido a las lesiones, sobre todo de Diego Costa, ¿crees que Cavani sería un buen regalo de Navidad?
No hablo de jugadores que no tenemos nosotros. Me ha pasado un montón de veces en esta etapa previa a julio, agosto y obviamente en diciembre, cuando siempre empiezan a aparecer situaciones, hablamos de lo que tenemos, que son los que obviamente mañana nos tienen que ayudar.
A mí me gustaría saber si nos podría aclarar un poco cuál es el estado de José María Jiménez, porque le vimos que entrenó con el grupo en la previa del viaje a Turín, luego ya no volvió a entrenar con el grupo, ya ha vuelto a entrenar, no sé si está ya listo, si le falta algo.
Sí, entró bien, y entrenó bien, no va a venir a la convocatoria esta, entiendo que todavía necesita ajustar algunas situaciones que lo hagan acercarse a funciones defensivas concretamente. Y bueno, me imagino ya para el partido de la Champions estará y espero que esté disponible.
antes no te exigían grandes cosas porque el equipo estaba fuera de todo, ahora ya se exigen esos títulos, has tenido que explicarlo del año de transición. ¿Todo esto te motiva quizá un poco más? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo es esa situación de con todo este ambiente tan enrarecido que hay en torno al equipo?
A ver, me considero que es normal porque la responsabilidad cual tengo es mucha y obviamente la asumo desde el lugar que me toca y la comparto con los jugadores, con el club, con la gente que trabaja en el vestuario, con toda la gente de la empleada del club. Todos tenemos responsabilidad en nuestro sector, la mía es importante y evidentemente hay que asumirla y dentro de asumirla buscar las mejores soluciones para que todo sea... que vuelva a la naturalidad. ¿Qué es la naturalidad? Ganar. Porque evidentemente cuando ganas siempre se ve todo absolutamente mejor.
No llega en una buena racha de resultados el Atlético de Madrid, aunque ha mejorado el juego. Tampoco llega en una buena racha de resultados el Villarreal, que en los últimos 5 partidos solamente ha sumado un punto. Así se plantea el partido de mañana. ¿Alguna cosa más respecto de la mañana, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho que y lo que tú has comentado, los números así lo dicen, que lleva 7 partidos consecutivos el Atlético de Madrid encajando gol y que ha ganado 5 de los últimos 17. Un pobre balance, evidentemente, en lo referente a encuentros ganados. El Atlético de Madrid, que va a viajar mañana a partir de las 12 del mediodía hasta Castellón para luego tener el partido en el Ciudad de la Cerámica a las 9 de la noche, así que hasta mañana no sabremos la convocatoria de Diego Pablo Simeone para este encuentro, pero ya te digo, hay 5 bajas y con total seguridad Darío Poveda, que ayer no jugó con el B, que ha entrenado en los últimos días con el primer equipo, seguramente va a estar entre esos 18.
Con respecto al mercado de fichajes y al margen de si llega o no llega un delantero, el nombre propio de las últimas horas es Bruno Guimaraes, un medio centro del Atlético Paranaense, íntimo amigo de Renan Lodi, el lateral zurdo del Atlético. El equipo rojiblanco tiene una opción de compra, un derecho de tanteo, digamos, sobre el futbolista ejercido desde el pasado mes de verano, y se habla en Brasil de que viene para el Atlético. De hecho, ayer se despidió de la afición del Atlético Paranaense.
Sí, era el último partido que Bruno Guimaraes o que el Atlético Paranaense jugaba en su estadio antes de que concluya la temporada. Ganó al Santos. Apenas pudo jugar un par de minutillos Bruno Guimaraes porque está arrastrando problemas, pero luego pues se despidió entre lágrimas y diciendo que su próximo destino era Europa para jugar en un equipo de Liga de Campeones. Por lo tanto, desde Brasil se antoja que ese destino va a ser el Atlético de Madrid y que indudablemente finalmente el conjunto rojiblanco va a ejercer ese derecho de tanteo.
Se habla de 30 millones de euros como coste de la operación, sí. Y no es un puesto que ahora mismo no tenga especialmente cubierto el Atlético, la verdad. Tiene incluso overbooking, diría yo.
Yo creo que tiene overbooking, evidentemente. Tiene 5 jugadores, pero me da la sensación, yo por lo poco que he podido ver a Bruno Guimaraes, me da la sensación que tiene otras cualidades muy diferentes al resto de mediocentros que ahora mismo tiene el conjunto colchonero.
Esto es lo que dijo Bruno Guimaraes nada más acabar el partido de anoche.
Si fuera realmente para allá, es un gran club, ¿no? Un club que disputa
Champions. Es un gran club, un gran equipo. Un equipo que disputa la Liga de Campeones. Tengo diversas propuestas, lo saben los aficionados, los técnicos y los directivos de aquí, pero aún no hay nada seguro y ahora mismo soy jugador del Atlético Paranaense.
Así que seguirá el suspenso durante algunos días más. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que mañana vuela el Atlético de Madrid a partir de las 12 del mediodía camino de Villarreal.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con la última hora del Real Madrid. Parecía una mañana tranquila en el Real Madrid, esperando el partido de mañana frente al Español, de pasado mañana frente al Español, 1:00 p.m. en el Bernabéu. Eti aquí que primero Hazard y después Marcelo están lesionados y se pierden el Clásico. Carlos Rodríguez, que está en el Metropolitano. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes. Sí, estamos aquí en la presentación de un evento extraordinario. Leyendas de la selección española contra estrellas del mundo, un partido benéfico que se va a disputar el próximo 21 de diciembre en este estadio, el estadio del Club Atlético de Madrid, y que bueno, pues va a tener entre otros protagonistas a los 4 que están aquí presentándolo, ¿no? Roberto Carlos, Luis Figo, Fernando Hierro, Fernando Morientes, luego está también confirmada la presencia de Ronaldinho, de Samuel Eto'o, por ejemplo, de Dani Alves, de Alessandro Del Piero. Y bueno, pues ahora hablaremos del evento, pero como tú decías, lo primero es confirmar el parte de bajas que el Real Madrid ha facilitado esta misma mañana con, bueno, pues malas noticias. Esa microfisura que definitivamente sufre en esa zona dañada Eden Hazard tras la dura entrada que sufrió en el partido frente al Paris Saint-Germain por parte de su compatriota Meunier. Sufre una microfisura en esa zona dañada que le va a dejar fuera ya de lo que queda de año deportivo. Ya no jugará al fútbol hasta enero de 2020. Malas noticias, por tanto, para el Real Madrid. Pero además se ha confirmado que Marcelo también tiene un problema muscular derivado del partido del otro día frente al Deportivo Alavés en Vitoria. Con lo cual, bueno, pues habrá que esperar también a que Marcelo se recupere y esté en condiciones para el partido, como digo, ya del primero de año, en el mes de enero de 2020. Tanto Marcelo como Asar del Toro se pierden, por tanto, lo que resta de año deportivo para el Real Madrid.
Pues ya es mala suerte, ¿eh? Cuando llegaban dos partidos muy importantes, como los, bueno, tres incluso, todos son importantes, pero Valencia-Barcelona-Athletic, ese tríptico, es un tríptico de especial dificultad en la recta final de este 2019. Ayer, de hecho, anoche, cenaban los jugadores del Real Madrid en un restaurante en El Pardo y aparecía Sar con muletas, que ya era un mal síntoma.
¿Perdona?
Sí, digo, que aparecía Sar anoche en la cena con muletas, en la cena del equipo, que ya era un mal síntoma.
Sí, no, no, evidentemente, y que estando ya prácticamente a más de una semana del día en el que sufrió la lesión, el golpe, y que continúe todavía, pues eso, con muletas, con mucho dolor, eso despertó las alarmas y eso ha hecho que, bueno, pues al final hayan tenido que hacerle pruebas esta mañana para ver, comprobar si la lesión iba por buen camino o si definitivamente, como se ha demostrado, tenía algo de mayor gravedad, que no es en principio una gran lesión, pero que evidentemente estamos en unos plazos tan cortos de tiempo para los grandes partidos que debe afrontar el Real Madrid, que lógicamente no va a poder afrontarlos.
Y luego está lo de Gareth Bale. Ayer os contábamos las últimas declaraciones en BT Sport, una cadena de televisión privada de Inglaterra. Vamos a escucharle ahora, primero hablando sobre la famosa bandera, aquello de Golf, Gales y el Madrid en ese orden.
No puedo negar que sabía que iba a generar controversia, pero lo estaba celebrando con mis aficionados, con mis amigos, con mis compañeros, y la bandera de Gales estaba ahí.
Y después sobre los pitos en el Bernabéu, esto dijo el galés.
La primera vez que escuché los pitos me quedé un poco en shock, me sorprendió, no sabía cómo lidiar con eso, pero a medida que vas teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora solo me encojo de hombros. En cierto modo, en el Bernabéu es el mejor lugar para que te piten si no haces una buena actuación. Tengo que seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer.
Bueno, está bien que se explique Bale porque le escuchamos poco, aunque sea en inglés y hablando en las Islas Británicas, pero conocer su punto de vista siempre es interesante. Por cierto, hubo regalo invisible en esa cena y creo que alguien le regaló un palo de golf, Carlos, ¿no?
Sí, previsiblemente, o en principio por las imágenes que hay en la llegada de los futbolistas, fue Marcelo, porque se le vio con un objeto delgado, muy fino y bastante largo, con lo cual, bueno, pues parece claro que el palo de golf era el regalo de Marcelo para él. Sí, hubo algunas, bueno, pues coñas, podemos decirlo de esta manera, divertidas. Por ejemplo, a Lucas Vázquez le regalaron unas pesas por aquello de que se ha roto o se rompió el dedo de su pie con una pesa que se le cayó encima en el gimnasio de Valdebebas. A Jovic, un diccionario español, serbio-español, por aquello de que el idioma le está costando más de lo que es habitual, además, en un futbolista balcánico. O luego, bueno, pues también el asunto de Asensio, ¿no? Que le vinieron a regalar una especie de andador, de taca-taca, de estos que llevan los niños, por aquello de que el pobre hombre, para su desgracia, lleva ya unos cuantos meses en el dique seco por su lesión en la rodilla, o un peluche para Vinicius, por aquello de ser pues el más jovencito de la plantilla, junto a Rodrigo o a Brahim, que creo que también le regalaron un lote de juguetes infantiles. Bueno, pues bueno, estas son cosas que la verdad es que aumentan, yo creo que el compañerismo, el buen rollo entre los futbolistas y que generan, pues eso, mucho grupo y que es bueno ante lo que se les viene encima al Madrid.
Por cierto, que hoy en la portada del diario AS se puede ver una foto de Vinicius y Mbappé que posaban juntos en la gala del Balón de Oro y dice el PSG pedirá al Madrid incluir al brasileño en la negociación por el delantero francés en caso de que algún día se produzca. Leonardo, director deportivo del club parisino, ve a su compatriota como un futuro crack mundial. Ayer Mbappé marcó un gol de tacón a pase de María, extraordinario el gol en la victoria del PSG 2-0 sobre el Nantes, y Neymar marcó el segundo gol del equipo de penalti, le pitó una parte del Parque de los Príncipes, y Neymar, que yo creo que ya le da lo mismo 8 que 80, mandó callar a la gente que le estaba pitando. Noticias de los cracks en la liga francesa anoche, que han tenido ligazón en las últimas semanas, meses con el Real Madrid. ¿Estás ahí esperando a los protagonistas? No sé si necesitas espacio y tiempo.
Sí, porque definitivamente solo se limitan a la comparecencia pública ante los medios de comunicación, es decir, al final no va a haber ninguna entrevista individualizada. Y sí vamos a escuchar un fragmento, pero me tienes que dar un poquito de tiempo para prepararlo, que creo que es lo más noticiable de la comparecencia que han hecho estos cuatro cracks del fútbol español y mundial. relativo al asunto del clásico. Aquí hay dos futbolistas que han vivido en sus propias carnes y que han sufrido las iras del público culé, como es el caso de Roberto Carlos y de Luis Figo, que vamos a contar de Luis Figo y de su recibimiento el primer año que acudió al Camp Nou con la camiseta del Real Madrid. Y le hemos preguntado, sobre todo a Figo, por cómo ve toda esta historia que sigue rodeando al clásico, en este caso del día 18, una vez que haya tenido que ser ya aplazado, las amenazas que pesan por parte de diversos grupos sobre las reivindicaciones que deben de acometerse en este partido. Pues es interesante lo que dice Figo y lo que dice Fernando Hierro, que enseguida ha tomado la palabra y que ha querido también acotar cosas acerca de lo que debe de ser un Barcelona-Real Madrid y para lo que no debe ser utilizado.
Pues te damos un poquito de tiempo para preparar esos testimonios y volvemos. Gracias, Carlos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Por cierto, hablando de figuras, anoche Liverpool en el derbi del Merseyside, allí en contra el Everton, ganó 5-2 y el que se salió fue Mané, que es otro de los que está en la cartera de los grandes. Marcó un gol, dio dos asistencias espectaculares, incluso pudo marcar dos goles más en la segunda mitad del encuentro. Vamos con el Getafe, con el Leganés, con los otros equipos madrileños de primera división, el Getafe y Leganés, que tienen compromisos importantes este fin de semana. El Getafe, que tuvo también cena anoche. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Curiosamente, en el mismo restaurante que el Real Madrid, parece que no hubiera otro.
Pues sí, serían en reservados diferentes y seguro que no se mezclaron ni se dieron regalos, como decía Carlitos, intercambiándose entre futbolistas de una y otra plantilla, pero sí, allí también participó en esa cena navideña todo el conjunto del Getafe, que la verdad se vio en un buen ambiente. Además, tuvieron el detalle de invitar también a los periodistas, quizás cosa que no ocurrió en el Real Madrid, y allí pudo estar, por ejemplo, Diego García, nuestro compañero, en el partido de las 9, junto con Rodrigo de Pablo, pues manteniendo una charla muy amena, aparte de con Ángel Torres, el presidente al que ya hemos escuchado en la portada de este programa, diciendo que el objetivo es estar entre los 8 primeros de Liga, pues también con uno de los goleadores, con Jaime Mata, al que precisamente le preguntaron por esas palabras de Ángel Torres, eso y alguna otra interioridad del vestuario.
Muy contentos, sumando muchos puntos en Liga y peleando hasta la última jornada, como vamos a estar por pasar la siguiente ronda en Europa, así que de momento todos muy contentos y muy felices. Creo que al final eso es mérito del club, que creo que ha hecho una plantilla muy amplia y muy muy competitiva, en la que estamos todos muy enchufados y todos esperando nuestro momento, y la verdad es que con la suerte eso, de que cuando salimos creo que estamos todos bastante acertados.
Dice el presi que tenéis que quedar entre los 8 primeros.
Bueno, yo primero quiero conseguir la permanencia y después ya pensaremos lo que venga, pero primero hay que sumar para mantenernos un año más en primera división.
Oye, Jaime, ¿el presi es de los de discurso fácil en una cena como la de esta noche o no?
Sí, la verdad es que no se complica nada.
Bueno, tópicos de la cena de empresa. Siempre en todas las cenas de empresa hay uno que da la nota. ¿En el Getafe quién es?
No, aquí la verdad es que es bastante tranquila, ¿eh? No hay, bueno, creo que todos somos conscientes de que hay que mantener la compostura.
Bueno, también se dice que el que se siente al lado del jefe tiene que evitar hablar de política, de religión y a lo mejor en este caso de primas.
Sí, nada, al lado del jefe a reírte mucho, a reírle las gracias y a aguantar la cena.
Arregla la gracia, decía el bueno de Jaime Mata. Por cierto, que juegan contra Leibar y Gené seguramente estará disponible, ¿no?
Sí, fue baja, recordamos, ante Levante con unas molestias musculares, pero parece que por lo que se ha visto durante toda la semana en los entrenamientos, Gené va a poder ser de la partida para ese partido en Ipurúa el domingo a las 12 del mediodía. Por contra, Bordalás va a perder a Jason, que se lo pierde por acumulación de amonestaciones.
El Leganés, que recibe al Celta, este es un partido, hombre, final igual es un exceso, pero es un partido importantísimo, también tiene una baja por sanción.
Sí, bueno, es el primer partido después de su Tourmalet, ¿no? Empezó con la Real Sociedad aquel empate, derrota justísima ante el Barcelona y también muy justa ante el Sevilla, y digamos que es el primero de los
muy justa por escasa, no porque fuera justa, quiero decir, ¿no?
Sí, por escasa, porque mereció más además el Leganés en la segunda parte, tuvo ocasiones claras, y decimos que es el primero de los que son de su liga. El Celta de Vigo, recordamos, está también en descenso, aunque eso sí tiene 7 puntos más que el Leganés, y como dices, una baja por sanción va a ser la de Rosales, que también se pierde el encuentro por acumulación de amonestaciones, además de Siobas, que ya conocíamos el estado de su lesión de rodilla, va a estar en torno a un mes el jugador griego de la defensa pepinera. Es un partido récord para Aguirre, y es que el nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés, el vasco, va a igualar al argentino nacionalizado francés Elenio Herrera como técnico americano con más partidos en primera división. En la primera española va a cumplir 359 partidos. Nos ha llamado mucho la atención, una vez más,
el
chapó al cartel y al ingenio de los que realizan el cartel del partido. Dice: una visita celeste, por aquello del Celta. Corre, pide un deseo. Los cohetes no tienen aspas. Por Iago Aspas. Así que bueno, pues esperamos que el Leganés pueda conseguir algo positivo, como decimos, ante un rival directo, en esta ocasión el domingo a las 6:30 en Butar, que por cierto 25% de descuento para todos los acompañantes de abonados para ese partido.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Una pequeñísima pausa y seguimos con más cosas interesantes en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 35 minutos, continuamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid con la última hora del deporte. Hace unos minutos, sonido de Fernando Hierro y Luis Figo hablando del clásico, de los incidentes de otras oportunidades y especialmente de cómo viene el clásico del 18, muy inflamado por todas las consignas independentistas. Esto han dicho.
Yo jugué en Barcelona y no estaba garantizada mi seguridad y ha habido partido. Así que...
y ha jugado muy bien.
No veo por qué no tiene que jugarse el partido o si ya había tenido que jugar. Entonces, hoy en día si quieres garantizar la seguridad lo haces. Pienso yo, mi opinión. Y yo no creo que... cambiar fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que, entre comillas, se quiere reivindicar de una forma u otra.
No, de hecho, aquí hubo no hace mucho tiempo un River Boca. Y yo creo que España, a nivel organizativo y a nivel de seguridad, fue un ejemplo, ¿no? Cómo se comportó la gente, no hubo ningún conflicto. Pero yo creo que lo más importante es el fútbol, que no podemos dejar que lo demás entre dentro del fútbol.
El fútbol no es política.
No, nosotros, yo lo que creo que tenemos que defender es que es fútbol, que es un partido de fútbol. Simplemente, ese es un partido de fútbol, que pase todo lo que tenga que pasar, que lo van a ver 800.000 millones de personas en el mundo y estamos representando al fútbol español. Que todo lo que tenga que pasar pase en el campo, que sea lo deportivo, que todo sea... feliz, fantástico, la imagen al fútbol mundial y que el resto, de verdad, mientras más hablemos, peor. Del resto, mientras más hablemos, peor. Que se juegue el partido, que es lo importante, que los chavales, cuando terminen el partido, sea lo que tenga que pasar, pase dentro del campo y que a partir de ahí tenemos algo que representar y es la imagen al mundo que vamos a trasladar como fútbol español.
Solo es un partido de fútbol, dice Fernando Hierro, pero está claro que hay gente que lo quiere convertir en un potentísimo altavoz mediático para poner en primer plano, para que el foco ilumine todas las reivindicaciones que se van a producir el próximo 18 de diciembre con motivo del partido. Carlos.
Bueno, yo creo que Figo ha sido muy claro, ¿no? Que ha sido el primero que ha tomado la palabra, dejando claro que a él nadie le garantizaba su seguridad cuando acudía al Camp Nou con la camiseta del Real Madrid. Y ya digo, por desgracia, pues todos recordamos aquel partido famoso por la cabeza de Cochinillo, pero en el que cayeron muchísimas cosas bastante más peligrosas, como una botella de cristal, de alcohol, etcétera, etcétera, que aquello. Así que Figo ha sido tremendamente claro. No se deben de, bueno, pues modificar fechas porque este tipo de cosas sucedan, y lo que decía también el portugués de manera rotunda es que si se quiere garantizar la seguridad, se hace. Así que creo que el órdago para todos los que te van de organizar esto en su debido momento, lo hagan como tienen que hacerlo.
Bueno, el partido que van a disputar, una selección española de leyendas y un combinado de estrellas, 21 de diciembre en el Metropolitano, ¿no?
Correcto, sí, no. La verdad es que el cartel es súper atractivo, ¿eh? Porque más allá de los cuatro que han estado presentando aquí este partido, los capitanes del equipo del equipo internacional, de estrellas internacionales, son Roberto, Carlos y Figo, mientras que el equipo de los ex, de los veteranos de la selección española, son Fernando Hierro y Fernando Morientes. Pero como te decía yo al inicio del Toro, confirmada la presencia de Samuel Eto'o, de Ronaldinho, de Alessandro Del Piero, de Dani Alves, se nos escapa muchos más, pero vamos, que va a ser un auténtico elenco de estrellas aquí en el Estadio Metropolitano el próximo sábado 21 de diciembre a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Carlos, un abrazo.
De nada, hasta luego.
Nos vamos a buscar un protagonista a Valencia 100% madrileño. En este partido de la una nos vamos ahora hasta Palencia para charlar con un jugador del Levante, pero un jugador formado en los campos de tierra de la Comunidad de Madrid. Madrileño, 32 años, le llaman el comandante y es una de las estrellas del equipo granota. Se trata de José Luis Morales. José Luis, Valencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mucha gente no sabrá que tú te criaste en Getafe, en el barrio de San Isidro, ¿puede ser?
Sí, ahí, exactamente.
Ahí pasaste tus primeros años y ahí comenzaste a jugar al fútbol.
Sí, ya de hecho, sí que es verdad que los primeros años de la infancia fueron en Parla, pero no tengo ningún recuerdo así. Mis padres se mudaron a Getafe, pues ya sí que tengo el recuerdo del colegio, de jugar con los amigos antes, después, en el colegio y allí en el mismo parque. Y la verdad que crecí allí y me siento feliz de haber crecido allí.
Sí, te iba a preguntar, ¿llegaste a pasar una prueba con el Real Madrid? ¿Qué edad tenías entonces?
Pues tendría unos 11 o 12 años, porque era casi infantil ya, y categoría infantil, y más o menos fue por esa edad.
¿Quién te iba a decir que años después ibas a ganar en el Bernabéu 1-2 con el Levante jugando un partidazo, eh?
Sí, no, la verdad que por aquella época ni me lo imaginaba, ¿no? Y de hecho, una vez que acabé de ser sub-23 allí en Fuenlabrada, pues casi prácticamente yo pensaba que iba a ser un jugador más de la Comunidad de Madrid, de tercera, segunda B. Y bueno, pues me llegó la oportunidad de salir al Levante, al filial. Y bueno, pues de estos trenes que pasan por la vida y los coges y te sale bien.
Bueno, pero antes de llegar al Levante, tú estás en el Parla, creo que juegas 4 años en el Parla, y mira, un jugador de aquella plantilla te ha dejado este mensaje.
Buenos días, Velociraptor, ¿cómo estás? Ya sabes quién soy, me imagino. Qué alegría verte jugar, verte cómo te echas el equipo a la espalda. Eres un campeón, eres el mejor, que lo sepas. Nosotros, que somos tus compañeros, que hemos sido tus compañeros, nos da una alegría inmensa verte. Nos alegra mucho que estés triunfando como estás triunfando. Y pues nada, macho, agradecerte haber compartido con nosotros esos añitos y haberte podido conocer. Eres una persona increíble, buena persona, educado, no hablabas por no pecar. Así que me alegro que estés como estás y que todo siga igual, tío. A ver si nos volvemos a encontrar en alguna de esas reuniones que hacemos. Y mucha suerte, tío, y que sigas así muchos años más.
¿Le reconoces, José Luis?
Sí, creo que es Lucio.
Sí.
Fue central conmigo, compañero mío, bueno, y capitán del
Parla. El capitán, eso es, sí.
Sí. Y sí, la verdad que, pues bueno, pues por la lejanía, aunque no es mucha, sí que tenemos un grupo de WhatsApp del equipo y de vez en cuando hablamos por ahí y quedan para hacer cenas y tal. Esta última no he podido ir porque la pusieron el viernes que jugaba contra el Mallorca, pero sí que la anterior sí que fui, pude escaparme, pude ver a unos cuantos que quedamos allí, a 8 o 9, y la verdad que es un recuerdo muy especial, ¿no? Porque allí crecí con ellos, me dieron la oportunidad de jugar en tercera división y como él dice, ¿no? Yo todo esto que estoy hablando ahora, pues cuando llegué allí al vestuario pues me costaba un poquito.
Bueno, dicen que efectivamente eres un tipo muy callado, pero lo dice también un ex compañero tuyo que estuvo en el Fuenlabrada en la temporada 10-11. Vamos a escucharle.
Bueno, pues Morales y yo coincidimos en el Fuenlabrada y en el vestuario del Fuenlabrada, que además le llamamos el mudito. Así que ahora como le veo soltarse en las entrevistas, en radio, en televisión. Y luego otra cosa que también destaca y no lo parece, es un cuerpo que tiene Morales, atlético, de futbolista profesional. Pues bueno, pues ahí donde le tenéis, es un gran aficionado a las hamburguesas, que en Fuenlabrada la verdad que muchas veces nos íbamos a cenar ya sea al Foster o cualquier otro sitio de hamburguesas.
¿Le reconoces a este?
Sí, este es David Borrás.
Eso es. Que sí, dice que te llamaban el mudito en el vestuario, ¿eh?
Mudito, claro. Sí, no, ya te digo yo que me costaba hablar mucho, era muy muy introvertido, muy callado y la verdad que ahora pues bueno, pues ya vas cogiendo el hilo de cómo va esto y te vas soltando, ¿no? Y al final pues hoy en día hasta me cortan en las entrevistas y todo porque no paro de hablar. Pero sí, no, la verdad que allí en Fuenlabrada fue un año también muy bonito, conocí compañeros también pues como David, que con los que sigo teniendo relación, también estaba Sergi Hernández. La verdad que los viernes juntarnos allí después de entrenar en la lavandería que había en la Aldehuela allí después del entrenamiento, pues uno llevaba así hacíamos como un pequeño picnic allí todos, con Dani Hernando también, con Antonio Fuentes, y la verdad que eran viernes diferentes, ¿no? Y bueno, luego pues, como él ha dicho, ¿no? Ahora puedo permitirme alguna que otra vez.
Sí, lo de las hamburguesas, explícalo.
Una buena hamburguesa, pero me tengo que controlar bastante porque el deporte de élite conlleva tener una alimentación saludable.
Bueno, llegas a Valencia, Levante en 2011 y en agosto del 2014 debutas, fíjate en qué campo, en San Mamés, ¿eh? Eso sí que no te lo hubieras imaginado nunca, ¿eh?
Sí, la verdad que fue todo muy rodado, ¿no? Hicimos playoff el primer año de tercera a segunda B, al año siguiente hicimos playoff de segunda B a segunda y bueno, pues entre medias tuve una cesión a Ibar, pero bueno, luego en 2014 sí que el entrenador que llega ese año es Mendilibar, que el año de antes pues al estar sin equipo había estado viendo los partidos de Ibar al ser de por allí, de por encima del norte y estuvo siguiéndome y bueno, pues cuando llegué al Levante desde la primera semana me dijo que estuviera tranquilo que no iba a salir cedido como el año anterior y bueno, la verdad que agradecido, ¿no?, a que me hiciera debutar ese día allí en San Mamés, porque además justo ese año fue cuando el estadio de San Mamés lo cierran completo y terminan las obras y la verdad que pese al resultado, pues también es un día que lo tengo grabado en la memoria.
Bueno, formas parte de la historia del Levante, más de 150 partidos en la máxima categoría, máximo goleador en la historia del club en primera y has marcado grandes goles, como uno frente al Atlético, otro frente al Valencia y otro frente al Betis. En agosto de 2018, prácticamente 70 metros con la pelota en los pies. Así lo narraban en Bein Sports.
Es un 2 para 4, bueno, lo de Morales es un escándalo. Ahí va Morales, se hace el autopase Morales, madre mía Morales, golazo, 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 se puso la camiseta de Diego Armando Maradona, el comandante que lo celebra como siempre, auténtica maravilla del gol de Morales, de potencia, de técnica, de fe, de creer en que iba a poder llegar frente a la portería que defiende Pau López.
Casi nada, la narración y el golazo, que merece la pena verlo en YouTube, ¿eh?
Sí, la verdad que Miguel Ángel es un grande, ¿no? Narrando los partidos, y la verdad que cuando escuché la narración se me pusieron los pelos de punta, ¿no?
Hombre, hasta Maradona aparece por ahí, José Luis.
Por eso. O sea, jamás en la vida hubiera pensado que me iban a decir eso, ¿no? Pero la verdad que fue un buen gol. Además, creo que fue el primer partido de la temporada pasada, y la verdad que es un gol que guardo con cariño, porque prácticamente, como decía Miguel Ángel en la narración, lo tiene todo, ¿no? Sí. No tiene fe, porque cojo el balón muy atrás de la portería rival y casi en nuestra área, y nada, me lanzo a la aventura y acaba como acaba, y la verdad que la gente... Yo lo he visto un montón de veces, ¿no? Porque hoy en día con las redes sociales...
Es poner... Pones Morales y Betis Levante y te sale este pedazo de gol que es realmente impresionante y merece la pena verlo muchísimas veces, sí. Oye, has caído de pie ahí en Valencia ante la afición del Levante. Incluso tienes un cántico propio, este que vamos a escuchar. El portero tiene miedo, Morales on fire, marca un gol. Esto te tiene que poner los pelos de punta, ¿no?
Sí, además, este cántico lo hicieron el año que estuvimos en segunda, y desde entonces, pues, yo pensaba que, porque el año de segunda me costó un poquito adaptarme y tal, y dije, madre mía, como sigan cantando me van a agafar más, ¿no? Pero por suerte... Por suerte ha salido bien, cada vez que lo cantan, pues sí, se te pone el vello de punta, sientes una conexión especial, ¿no?, con la gente que lo canta, y agradecido, ¿no?, que la afición del Levante pues tenga una canción conmigo y con mi nombre, sobre todo.
Pues comandante Morales, Valencia, muchísimas gracias por la charla, espero que la hayas disfrutado, ¿eh?
Sí, muchísimo, la verdad que recordar todos los momentos buenos que he vivido en el Levante, pues a uno pues siempre le dan alegría.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
10 minutos para las 2 de la tarde, dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Se consumó una pésima noticia para Estudiantes, al menos desde el punto de vista deportivo. Darío Brizuela ya no pertenece a la plantilla del equipo colegial Blas.
Un traspaso de mucho impacto, sobre todo porque no ha habido tiempo para asimilarlo, todo muy rápido. El martes comenzó la película, ya lo quiso Unicaja el pasado verano, al igual que Valencia. Él eligió Valencia, lo que pasa que Estudiantes igualó la oferta y se quedó en el club colegial, pero Darío Brizuela ha hablado hace nada, media hora en Málaga, en la presentación como jugador de Unicaja, y ha dicho lo siguiente acerca de cómo se ha gestado este traspaso rapidísimo en el básquet nacional.
Realmente yo me entero el martes de todo, si no recuerdo mal, el martes voy al club, me comentan la situación, me dicen que existe la posibilidad de estar aquí, y la acepto sin pensármelo, porque poder jugar en el Unicaja Málaga es una oportunidad que no se te pasa, o sea, que no es a menudo que tengas esta posibilidad, y vamos, ayer se cerró todo y ayer supe que esta mañana iba a estar aquí. Nada, como ya veis, ha sido un proceso de menos de 2 días, y bueno, desde el primer momento estoy ilusionado, muy agradecido, y ahora pues con ganas de empezar a trabajar.
Boquete deportivo para Movistar Estudiantes, que ahora mismo es colista por diferencia de puntos de la Liga CB. 5 derrotas consecutivas, recibe a Zaragoza el próximo domingo en el Palacio, ya sin la Mamba Vasca, que debutará con el cuadro verde.
Nos escucha ya el director deportivo de Estudiantes, Willy Villar. Willy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿es una operación dañina, muy dañina en lo deportivo y a la vez una bombona de oxígeno en lo económico?
No, yo creo que a nivel económico jamás hubiésemos hecho esta operación por motivos económicos, porque yo creo que la realidad del club trasciende mucho más allá del dinero que vamos a recibir, no para esta temporada, que como he dicho sucesivas veces el presidente está cubierta, pero sí lo que es la supervivencia del club. Esto no nos va a sacar de problemas. Entonces, ni por el dinero que hemos recibido, ni por el doble, hubiésemos querido que Darío se fuera. El motivo principal es que cuando tenemos la llamada a Unicaja, preguntamos al jugador cuál es su postura, y él dice que se quiere ir. Y entonces, ante eso sí que valoramos que quizás lo mejor sea su salida, ¿no? Cuando cuando el jugador te comunica que quiere salir. Pero económicamente no nos compensaba ni mucho menos la pérdida de Darío en lo deportivo.
Vamos, que si por el club fuera, esta operación no se hubiera llevado a efecto, entiendo, ¿no?
Exactamente. Evidentemente, hombre, siempre podíamos haber hecho, hubiéramos impedido al jugador su salida. Eso sí que lo podíamos haber hecho, pero entendíamos que con lo que nos transmitió el jugador no hubiese sido positivo en lo deportivo para nosotros dejar a un jugador que, bueno, pues que nos ha dado tanto, que la persona que es, el jugador que es, lo que representa, todo lo que es Darío para Estudiantes, si en un momento determinado te dice que quiere irse, pues valoramos que era la mejor solución dentro de lo malo que supone, ¿no?, que se vaya. Pero nunca se puso encima de la mesa el tema económico como fundamental, porque ni el doble ni el triple puede suplir la baja de Darío, ¿no?
Willy, te traslado lo que nos ha hecho llegar un sector de la parroquia de Estudiantes y mucha gente cercana al club, que el comunicado le parece un poco duro, no con la contundencia de un comunicado duro en toda su esencia y extensión, pero sí que quiere dejar claro que Darío se quería ir y a lo mejor le deja un poco a los pies de los caballos. ¿Cuál es la explicación para hacer ese comunicado que mucha gente ha pensado que era un ataque al jugador?
No, hombre, no. ¿Cómo vamos a poder atacar a un jugador que, bueno, primero, si el que tenga la oportunidad de conocer a Darío, bueno, Darío transmite por cómo juega y por cómo es, que es un chico extraordinario, pero si lo conoces, te gana por completo. Yo creo que a nivel personal, profesional, que yo 20 años en esto, está en el grupo selecto de jugadores y deportistas ejemplares, con lo cual nunca va a haber un ánimo por parte del club ni personal de nadie de perjudicar a Darío. Lo único que hemos querido decir con un comunicado, que da para lo que da, que yo creo que es mejor explicar las cosas como intento explicarlas ahora, que da para lo que da, es explicar la secuencia de los hechos, tal y como son, ¿no? Y eso puede resultar, evidentemente, yo lo entiendo, que ponerse en la piel de todo el mundo, pues en los aficionados, que la pérdida de Darío pues les origina pues esa lo que les origina, pues que el comunicado pues para parecer frío. Yo eso lo puedo entender, pero simplemente intentábamos relatar los hechos tal y como han sido, sin más pretensiones, porque si hay que explicar quién es Darío, lo que representa, el tipo de persona que es y de deportista y lo que ha hecho hasta el último segundo con nosotros, lo vamos a decir hasta la saciedad, ¿no? Que es un ejemplo 10 de lo que representa para nosotros. Pero el comunicado, vosotros sois periodistas, yo no, da para lo que da, ¿no? No es que no puedes hacer una carta y explicar, pero un comunicado es un comunicado y a partir de ahí cada uno puede interpretar, pero no hay nada más que lo que estoy diciendo con respecto a Darío.
Comparto contigo, lo mejor es hablar y es lo que estamos haciendo en la radio de la Comunidad de Madrid. Y la última pregunta, situación deportiva muy complicada, 5 derrotas seguidas, Žikić no está contento, se va la estrella deportiva del equipo, la gente está preocupada por la situación institucional, no sé, no se recibe ningún input positivo desde Estudiantes ahora mismo.
Bueno, pues eso es un buen punto de partida, ¿no? Creo que sí, con el dibujo que acabas de hacer, pues ya tenemos dos opciones, los que estamos dentro, o deprimirnos y pensar que esto es todo un desastre, o justo lo que estamos haciendo, que es todo lo contrario, ¿no? Armados, unidos, con ganas de sacar esto adelante, con una sensación de que el club está trabajando para darle la vuelta al calcetín a la situación que tantos años lleva lastrando a Estudiantes en lo económico, y que esto pueda ser un punto de inflexión este año para que una vez por todas podemos tener un estudiante sólido en lo económico y en lo deportivo, con la salida de Darío, pues juntarnos más, intentar traer otro jugador que nos pueda ayudar, y por muchas razones, porque el equipo está entero, porque estamos fuertes y porque tenemos una responsabilidad de que un club como este, lo que estamos aquí, no podemos entrar en ese dibujo que hace tan pesimista, no nos queda otra que tirar para adelante, y lo vamos a hacer, sin ninguna duda.
Willy Villar, director deportivo de Estudiantes, en directo aquí en el partido de la Una en Onda Madrid. Willy, te agradecemos tu presencia. Un abrazo, muchas gracias,
Gracias a vosotros.
¿Y esta tarde Euroliga, Blas?
Sí, a las 9, desde las 8:40 en el 106 de la FM en Onda Madrid, sexta, mejor dicho, duodécima jornada de la Euroliga, kilómetro 12, el Madrid que tiene 6 victorias seguidas, busca la séptima, 10 de 10 en casa en las competiciones en la presente temporada. Rudy es duda por un proceso febril. Esta es la valoración de Nicola Provítola.
Creo que sí, cambia mucho, ¿no? El ambiente, el jugar entre semana, el arbitraje. Creo que se juega de otra manera, con otro rigor físico sobre todo, y bueno, creo que ninguna pelota se regala, ¿no?
Se refería al cambio de jugar contra un equipo nacional en versión europea. Valencia ha perdido los 5 partidos fuera de la Fonteta.
Lo contamos esta tarde aquí en directo en el partido de la Onda a partir de las 9:20 de la tarde o de la noche a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Vamos con otras noticias del día. El Barcelona blinda al jovencísimo Ansu Fati.
El joven jugador de 17 años ha firmado contrato hasta junio de 2022, ampliable a 2 temporadas más. Su cláusula pasa de los 100 a los 170 millones de euros, pero la misma alcanzará los 400 millones cuando el jugador firme su contrato profesional como integrante de la primera plantilla.
Zlatan Ibrahimovic regresará a la Liga Italiana en enero.
El sueco, que está sin equipo tras expirar su contrato con Los Ángeles Galaxy, no ha desvelado a qué equipo, pero sí ha dado alguna pista. Iré a un equipo que debe volver a ganar, que debe renovar su historia y que está buscando un desafío para todos. Todo parece indicar que ese equipo será el Milán.
La UEFA aprueba el VAR para las eliminatorias de la Eurocopa 2020 y el Mundial 2022.
Eliminatorias de clasificación que se jugarán en marzo. Además, el VAR estará también presente en los partidos de la clasificación para Qatar 2022, de la que saldrán las 13 selecciones europeas para ir al Mundial.
Mundial de balonmano femenino. España se juega a pasar como primera de grupo a la segunda fase.
Será ante Montenegro mañana a las 7 de la mañana. Las guerreras ya están clasificadas para la segunda fase, pero es importante la victoria ante la selección balcánica porque se acumulan los puntos para esa segunda fase donde España se juega el billete para los preolímpicos de Tokio.
Y anotad también, noticia de la Liga de Fútbol Profesional, si Javier Tebas no tiene ningún adversario en el camino hacia la presidencia, será presidente, informa nuestro compañero Ramón Fuentes, el próximo 17 de diciembre, un día antes de la disputa del Clásico en el Camp Nou entre el Barcelona y el Real Madrid. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos y con Felipe Serrano. Insisto, esta tarde, cita con el deporte, 9:20 de la noche, a través del 106.0 de la frecuencia modulada, el partido entre el Real Madrid y el Valencia de la Euroliga con Carlos Sánchez Blas y Jesús Flores desde el Palacio de los Deportes. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la una. Adiós.